En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Señor mío Jesucristo, Hijo de Dios vivo, aquí vengo en compañía de la Santísima Virgen, ángeles y santos del cielo y justos de la tierra, a adoraros en este sacrificio de la Santa Misa y en la hostia consagrada, donde creo firmísimamente que estáis presente, poderoso y glorioso como en el cielo. Y en agradecimiento a vuestro infinito amor, quiero amaros con todo mi corazón y alma, potencias y sentidos. Suplico, Salvador de mi alma, por la sangre preciosa que derramasteis en vuestra santísima pasión, que ejercitéis conmigo este oficio de Salvador, dándome por la intercesión de vuestra Santísima Madre los dones de la conversión, el crecimiento constante en vuestra gracia y la perseverancia final, para que al acabar esta vida me guiéis a la eterna que gozáis en el cielo. Amén. El día 16 de febrero del 2008, el cardenal Carlo Caffara, arzobispo de Bolonia, Italia, después de una misa celebrada en la tumba de San Pío de Pietrelcina, dio una entrevista a la teleradio Padre Pío. Dijo lo siguiente, cita: "Yo le escribí una carta a Sor Lucía de Fátima a través de su obispo, ya que no podía hacerlo directamente. Inexplicablemente, sin embargo, ya que no esperaba una respuesta, viendo que solo había pedido sus oraciones, recibí una larga carta con su firma, que ahora se encuentra en los archivos del Instituto". Ese es el Instituto del Pontificio para los Estudios sobre el Matrimonio y la Familia. En ella encontramos escrito: "La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. No teman", añadió, "porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas las formas, porque esta es la cuestión fundamental". Después concluyó: "Sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza". Fin de cita. Esto que describe el cardenal Caffara, esta carta que le envió Sor Lucía de Fátima, fue en el año 1981. Eso es cuando él comenzó en ese puesto de presidente del Instituto Pontificio para los Estudios sobre el Matrimonio y la Familia. Y recordemos en particular las palabras claves de Sor Lucía de Fátima, donde le dice al cardenal, 1981, que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. Les quiero recordar ahora de lo que el Vaticano publicó el 26 de junio del año 2000. Publicaron parte del tercer secreto de Fátima. No se publicó todo, pero se publicó parte de ese secreto que trata de la visión que vieron los videntes, los pastorcitos de Fátima, y esto es lo que se publicó. Les vuelvo a recordar esta visión del tercer secreto de Fátima, parte del tercer secreto de Fátima, para que esto también nos ayude a darnos cuenta de cuál es la crisis actual, de cómo esta batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia, también el papel del Papa. Porque en esta visión realmente también estamos viendo algo muy parecido a lo que estamos viviendo actualmente. Este es lo que se publicó. "Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto a un ángel, con una espada de fuego en la mano izquierda. Centellando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Fin de cita. Esa es la visión que forma parte del tercer secreto de Fátima. Y aquí lo que debe de ser obvio para nosotros es que está revelando una crisis también muy grave dentro de la iglesia y dentro de la jerarquía. Habla Sor Lucía en esta visión de cómo miraron un obispo vestido de blanco que parecía ser el Papa, pero de hecho no lo era, porque después ella habla del Santo Padre. Casi podríamos decir como dos papas al mismo tiempo. Uno parece ser papa, pero no lo es. Y en esta visión también vemos cómo el Santo Padre es martirizado, junto con él muchos obispos, sacerdotes, religiosas, religiosas, también diversas personas seglares. Y obviamente nunca olvidemos de la suma importancia en el mensaje de Nuestra Señora en Fátima de rezar por el Santo Padre. Esto se los menciono ahorita porque lo que estamos viendo es, estamos mirando dos cosas aquí. Por un lado, que la batalla final entre el reino de Cristo y el reino de Satanás se va a tratar del matrimonio y de la familia. También estamos viendo cómo hay una crisis muy grave dentro de la jerarquía de la iglesia, específicamente en la persona del sucesor de Pedro, el Santo Padre. Les urjo nuevamente, y esto también porque ya se acerca el mes de mayo, el mes de la Santísima Virgen María, también el mes de Nuestra Señora de Fátima. Ella apareció por primera vez 13 de mayo 1917, hace 99 años. Este tiempo también ahorita, la primavera, el verano, es el aniversario de 100 años de cuando se apareció el ángel a los pastorcitos en Fátima. Él se apareció en 1916. Entonces les recuerdo de la importancia de Fátima y en particular de recordar qué es lo que nos manda Dios y la Santísima Virgen en Fátima para que podamos cumplir con esto. Nosotros no vamos a poder resolver todos los problemas. Sí podemos ser fieles a lo que la Virgen nos pidió en Fátima. Primero que todo, ser fieles al rezo del Santo Rosario, de hacer penitencia. En esta visión, la visión que es parte del tercer secreto de Fátima, palabras del ángel, penitencia, penitencia, penitencia. Hacer penitencia por la conversión de los pecadores. Y también en particular hacer penitencia, hacer oración por los diferentes miembros de la jerarquía. Especialmente oración y penitencia por el Santo Padre. Todos nosotros como fieles católicos debemos de dedicarnos a esto. Algo especial, una oración especial, una penitencia especial por el Santo Padre. Obviamente tenemos que seguir pidiendo para que el Santo Padre, en unión con todos los obispos, consagre a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Eso es indispensable, pero eso no lo podemos hacer nosotros directamente, pero hay que pedir para que los que lo pueden y tengan que cumplir, que lo cumplan. Y no olvidemos allí también la devoción de los primeros 5 sábados del mes, y especialmente la importancia de hacer reparación. Reparación por blasfemias contra la Eucaristía y contra la Santísima Virgen María, contra su Inmaculado Corazón. Bueno, continúo ahora, pero como les digo, no olviden esto, porque al fin de cuentas, cuando en concreto nos preguntamos, pues, ¿qué podemos nosotros hacer ahorita? ¿Qué debemos de estar haciendo? Indispensable que seamos fieles al mensaje de Dios y de la Virgen en Fátima. Lo que voy a hacer ahorita es mencionarles unas citas de 4 documentos papales. 3 son cartas encíclicas, la cuarta es una exhortación apostólica. Y hago esto para que vean la gran diferencia entre lo que es el magisterio constante de la Iglesia y lo que estamos viendo en la exhortación apostólica muy reciente, que apenas 10 días se publicó, exhortación apostólica intitulado Amoris Laetitia, sobre la familia. Esto es como resumiendo los sínodos de obispos sobre la familia que se llevaron a cabo el año pasado y el antepasado, en 2014-2015. Hay muchos problemas con este documento y no hay tiempo para entrar en los problemas, pero por esto les voy a presentar estas citas de 4 documentos papales para que puedan empezar a ver cuáles son estos problemas y la gravedad de la situación en que estamos ahorita. Realmente estamos en medio de una batalla que tiene que ver con el matrimonio y con la familia. Batalla entre nuestro Señor Jesucristo y Satanás. Y lo que estamos viendo es que los que también están causando daño al sacramento del matrimonio están dentro de la Iglesia. Esto es lo que Papa León XIII escribió en la carta encíclica Satis Cognitum sobre la unidad de la Iglesia. La fecha es 29 de junio de 1896. Escribió lo siguiente. Escuchen con mucha atención porque lo que escribe Papa León XIII es importantísimo. Él dice claramente, él está enseñando que como católicos tenemos que ser fieles a todos los puntos de la fe católica y que no podemos decir, bueno, estos puntos son buenos y entonces si hay algo que es falso, entonces conformarnos con lo positivo. Porque eso es lo que está sucediendo ahorita. Muchos de los que han respondido a esta exhortación apostólica, Papa Francisco, dicen, bueno, pues hay mucho positivo y se quedan con eso. Pues hay elementos positivos, sí, porque hay enseñanza de la Iglesia Católica, pero hay también puntos muy destructivos. Papa León XIII, en esta carta encíclica, está básicamente condenando esto. Escuchen con atención. Estas son sus palabras de Papa León XIII. Cita: Jesucristo prueba por la virtud de sus milagros su divinidad y su misión divina. Habla al pueblo para instruirle en las cosas del cielo y exige absolutamente que se preste entera fe a sus enseñanzas. Lo exige bajo la sanción de recompensas o de penas eternas. Todo lo que ordena, lo ordena con la misma autoridad. En el asentimiento de espíritu que exige, no exceptúa nada, nada distingue. Aquellos, pues, que escuchaban a Jesús, si querían salvarse, tenían el deber no sólo de aceptar en general toda su doctrina, sino de asentir plenamente a cada una de las cosas que enseñaba. Negarse a creer, aunque sólo fuera en un punto, a Dios cuando habla es contrario a la razón. La Iglesia nada ha deseado con tanto ardor ni procurado con tanto esfuerzo como conservar del modo más perfecto la integridad de la fe. Por esto ha mirado como a rebeldes declarados y ha lanzado de su seno a todos los que no piensan como ella sobre cualquier punto de su doctrina. Los arrianos, los montanistas, los novacianos, los cuatrodecimanos, los etiquianos, no abandonaron seguramente toda la doctrina católica, sino solamente tal o cual parte. Y sin embargo, ¿quién ignora que fueron declarados herejes y arrojados del seno de la Iglesia? Un juicio semejante ha condenado a todos los fautores de doctrinas erróneas que fueron apareciendo en las diferentes épocas de la historia. Nada es más peligroso que esos heterodoxos que, conservando en lo demás la integridad de la doctrina, con una sola palabra como gota de veneno, corrompen la pureza y sencillez de la fe que hemos recibido de la tradición dominical, después apostólica. Fin de cita. Traten de recordar estas palabras de Papa León XIII, especialmente en lo final. Dice: nada es más peligroso, nada, que el heterodoxo, es decir, el hereje, que conservando en todo la integridad de la doctrina, pero con una sola palabra, como gota de veneno, corrompe la pureza y sencillez de la fe. Esto es precisamente lo que ha estado sucediendo, es triste, pero es la realidad, lo que ha estado sucediendo en gran parte en nuestra Iglesia en los últimos 50 años. Y definitivamente esto ha sucedido en esta última exhortación apostólica del Papa. Y allí no nomás hay una sola palabra que está causando, digamos, daño a la integridad de la doctrina, sino bastantes. Segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es de la carta encíclica sobre el matrimonio cristiano de Papa León XIII, se llama Arcanum en latín, es del 10 de febrero de 1880, y habla del divorcio. Es una cita cortita, pero escuchen nomás con atención, porque aquí nomás es para que, si en un tiempo empiezan a leer un poco de la nueva exhortación apostólica, van a ver qué tan grande es la diferencia. Esto es lo que Papa León XIII enseña respecto al divorcio. Y esto lo está escribiendo en 1880. Son también palabras proféticas que vemos que se han realizado ahora en nuestros tiempos. Cita: realmente, apenas cabe expresar el cúmulo de males que el divorcio lleva consigo. Debido a él, las alianzas conyugales pierden su estabilidad. Se debilita la benevolencia mutua. Se ofrecen peligrosos incentivos a la infidelidad. Se malogra la asistencia y la educación de los hijos. Se da pie a la disolución de la sociedad doméstica. Se siembran las semillas de la discordia en las familias. Se empequeñece y se deprime la dignidad de las mujeres, que corren el peligro de verse abandonadas, así que hayan satisfecho la sensualidad de los maridos. El divorcio, que nace de la depravación moral de los pueblos, abre las puertas y lleva a las más relajadas costumbres de la vida privada y pública. Y se advertirá que son mucho más graves estos males si se considera que, una vez concedida la facultad de divorciarse, no habrá freno suficientemente poderoso para contenerla dentro de unos límites fijos o previamente establecidos. Muy grande es la fuerza del ejemplo, pero es mayor la de las pasiones. Con estos incentivos tiene que suceder que el prurito de los divorcios, cundiendo más de día en día, invada los ánimos de muchos como una contagiosa enfermedad o como un torrente que se desborda, rotos los diques. Fin de cita. La diferencia es que en muchos sentidos la nueva exhortación apostólica está como tratando de dar pretextos para el divorcio. Y es para que comparemos todo ese, digamos, método de enfrentar el bien y el mal con estas palabras de Papa León XIII, 1880. El ejemplo más importante que les quiero presentar es el tercero, es de Papa Pío XI. Él también escribió una carta encíclica sobre el matrimonio cristiano. Papa León XIII y luego Papa Pío XI. Estos son dos muy buenos para leer. El de Papa Pío XI se llama Casti Connubii, como les digo, carta encíclica sobre el matrimonio cristiano del 31 de diciembre de 1930. Entonces, para los 50 años de Arcanum de Papa León XIII. La carta encíclica sobre el matrimonio cristiano de Papa León XIII en 1880, de Papa Pío XI en 1930. Y es preciosísimo porque todo lo que está escribiendo Papa Pío XI en esta carta encíclica de 1930, realmente uno ve, es como día y noche entre esta carta encíclica y que la que se acaba de publicar, la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Porque lo que está haciendo Papa Pío XI es básicamente, su gran tema es cómo tenemos que conformar el matrimonio a la ley de Dios. Él básicamente está diciendo, mire, los problemas que tenemos ahorita en el matrimonio, y para que realmente vivamos vidas rectas, felices, tanto para nosotros mismos, para nuestras familias, para toda la sociedad, tenemos que conformar todo en el matrimonio a la ley que nos viene de Dios. En la exhortación apostólica que acaba de ser publicada, se están tratando de dar excepciones y pretextos para cuando no se aplica la ley de Dios y cómo hablar de la ley de Dios como un ideal y que si la realidad es muy diferente, pues que tenemos que enfocarnos en la realidad y cómo acompañar, como que realmente es una falta, una gran falta de confianza en la ley de Dios sobre el matrimonio. Esto es lo que escribe Papa Pío XI. Y este es el comienzo de esta carta encíclica, el número 2. Al comienzo de la carta encíclica, noten lo que escribe. Aquí ya está el tema de toda la carta encíclica. Él escribe, cita. Ahora bien, para que se puedan recoger los deseados frutos de esta renovación del matrimonio entre las gentes de todo el orbe y de todos los tiempos, es necesario, ante todo, que las mentes de los hombres sean iluminadas por la verdadera doctrina de Cristo sobre el matrimonio. Y en segundo lugar, que los cónyuges cristianos, con la gracia interior de Dios, que fortalece las flacas voluntades, ajusten por completo sus ideas y su comportamiento a esa purísima ley de Cristo, con que alcanzarán para sí y para su familia la verdadera felicidad y paz. Fin de cita. Ya nomás con esa cita, si la repasan, es el número 2 de esta carta encíclica de Papa Pío XI Casti Connubii. Y si nos ponemos a meditar esta cita, es muy diferente esto a la exhortación apostólica que acaba de salir. Aquí el Papa está exigiendo y diciendo, lo que tenemos que hacer es que nuestras mentes, las mentes de los hombres, que sean iluminadas por la verdadera doctrina de Cristo. Y que busquemos la gracia de Dios, porque la gracia puede hacer nuestras voluntades, que son débiles, fuertes, para que podamos conformar todas nuestras ideas y comportamiento a la purísima ley de Cristo. En la exhortación apostólica presente, es lo opuesto, es lo opuesto. En vez de estar mirando la purísima ley de Cristo y cómo tenemos que conformar todo nuestro comportamiento a esa ley, está diciendo, miren, estas son las realidades actuales. Muchos no pueden alcanzar ese ideal, pero no le hace. Hay que como ajustarnos a eso, porque Dios es misericordioso. Y no exigiendo, no llamando a todos y diciéndoles, con la gracia de Dios, con la gracia de Dios, tú puedes ser fiel al sacramento del matrimonio y tú puedes conformar tu comportamiento y tus ideas a la purísima ley de Cristo. La exhortación apostólica presente como pone la purísima ley de Cristo, la menciona, pero la pone como un ideal casi inalcanzable. Como qué bueno para los que pueden, pero casi nadie puede, y entonces aquí nos contentamos con haciendo excepciones y justificando por qué no se puede alcanzar la purísima ley de Cristo. Muy diferente a lo que está escribiendo Papa Pío XI en su carta encíclica. Y también lo que tenemos que recordar es, no hemos obedecido lo que nos explicó Papa Pío XI. Y por eso estamos como estamos. Escuchen unas otras de las citas que él nos da en esta carta encíclica. Dice, para restablecer el recto orden en materia conyugal, Es necesario, por consiguiente, que todos consideren atentamente cuál es la razón divina del matrimonio y procuren conformarse a ella. Pero como a este anhelo se opone sobre todo el indómito poder de la concupiscencia, causa principalísima en realidad de los pecados contra las santas leyes del matrimonio. Y como el hombre no puede tener sometidas sus pasiones si no se somete él antes a Dios, esto es lo que ante todo se ha de procurar. Por consiguiente, puesto que de ninguna manera pueden ser dominados como se requiere los indomables ímpetus de esta, es decir, la lujuria, la rebelde concupiscencia, sin que el alma rinda primero humilde obsequio de piedad y reverencia a su Creador, ante todo es necesario que una piedad íntima y verdadera para con Dios penetre totalmente a quienes se unen con el sagrado vínculo del matrimonio, la cual informe toda la vida de los mismos y llene su inteligencia y su voluntad una suma reverencia hacia la majestad de Dios. Fin de cita. Eso es realmente hermosísimo. No se puede encontrar algo como esto en la exhortación apostólica presente, y lo que acabamos de escuchar es lo más importante. Ahí Papa Pío XI nos dice claramente, miren, no es fácil. Él dice, no es fácil que realmente nos conformamos a la ley del matrimonio por la concupiscencia. Y dice, la concupiscencia es muy fuerte. Pero ¿cómo vamos a luchar contra eso? Lo primero que todo es que tenemos que realmente creer y amar a Dios y someternos a Dios y tener una suma reverencia hacia la majestad de Dios. Él usa esos términos, una suma reverencia hacia la majestad de Dios, que los cónyuges, los esposos, tienen que tener una suma reverencia hacia la majestad de Dios, si no, no van a poder realmente superar sus pasiones y conformarse a la ley purísima de Cristo respecto al matrimonio. Y basta nomás pensar en cómo hemos perdido esta suma reverencia hacia la majestad de Dios, comenzando en la Santa Misa. Continúo aquí con otra cita aquí de Papa Pío XI. Cita: este amoldarse de la convivencia y de las costumbres a las leyes divinas del matrimonio, sin lo cual su restablecimiento no puede ser eficaz, exige que todos puedan discernir de una manera expedita, con firme certeza y sin mezcla de error, cuáles sean tales leyes. Fin de cita. Eso también, completamente distinto a la presente exhortación apostólica, donde hay confusión. Y se está diciendo, bueno, pues hay excepciones, hay que considerar esto, hay que considerar lo otro, no hay que siempre estar aplicando la ley de Dios, pensando que se aplica a todos. Mucha confusión ahí, y aquí el Santo Padre Papa Pío XI fácilmente dice que todos tienen que poder, con firme certeza y sin mezcla de error, saber cuáles son las leyes del matrimonio y por qué. Continúa la cita: pero nadie dejará de ver a cuántas falacias se abrirá la puerta y cuántos errores vendrían a mezclarse con la verdad si esta materia se dejara al examen de cada uno con las solas luces de la razón, o si presidiera su estudio una interpretación privada de la verdad revelada. Y si es indudable que esto tiene lugar ya en otras muchas verdades del orden moral, debe tenerse en cuenta particularmente en lo que atañe al matrimonio, donde el placer libidinoso puede fácilmente irrumpir en la frágil naturaleza humana y engañarla y corromperla. Y esto tanto más cuanto que en la observancia de la ley divina, los esposos tendrán que experimentar a veces situaciones arduas e incluso duraderas, de las cuales, según nos advierte la experiencia, suele el hombre débil servirse como de otros tantos argumentos para eximirse del cumplimiento de la ley de Dios. Fin de cita. Son palabras que debemos de considerar. Ahí nos está explicando el Papa, está diciendo, no es fácil, el hombre es frágil por su concupiscencia. No quiere hacer caso a la ley de Dios y es muy fácil hacer todo tipo de pretexto para no cumplir con ella, para eximirse del cumplimiento de la ley de Dios. Y por eso el Papa está exigiendo, no vayan por este camino. Y la presente exhortación apostólica está precisamente dando muchos argumentos para que gente se pueda eximir del cumplimiento de la ley de Dios. Ya termino, les iba a dar unas otras citas más, pero ya se nos pasa el tiempo. Nomás voy a terminar con el último documento, y esto es breve. Nomás para que escuchen lo que escribió, y esto ya es posconciliar, y entonces también, pues no es, digamos, lo mejor, pero nomás para que vean aún en 1981, porque este documento se toma de 1981, cuando los mismos problemas que se están tratando ahorita se estaban tratando en ese tiempo, también en un sínodo de obispos. Pero por lo menos allí sí se puso claramente la ley de la Iglesia, que no puede cambiar, respecto a cómo los divorciados vueltos a casar no pueden acercarse a comulgar. Les voy a leer nomás esa cita del documento de Papa Juan Pablo II, se llama Familiaris Consortio, es exhortación apostólica sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual, fecha 22 de noviembre 1981. Entonces, lo único que se tenía que hacer es volver a como subrayar esto que se publicó en 1981. En la exhortación apostólica de Papa Francisco no se hizo eso. Con mucha astucia, astutamente, se está abriendo la posibilidad de que obispos y sacerdotes individuales permitan este sacrilegio. Y eso está en la exhortación apostólica. Compárenlo con lo que escribió Papa Juan Pablo II, como les digo, de 1981. Esta es la cita. También les digo, no que las condiciones son tan diferentes. El mismo problema se estaba tratando en este sínodo, en el año 80, y esta fue la respuesta del Papa. Cita. En unión con el sínodo, exhorto vivamente a los pastores y a toda la comunidad de los fieles para que ayuden a los divorciados, procurando con solícita caridad que no se consideren separados de la Iglesia, pudiendo y aún debiendo, en cuanto bautizados, participar en su vida. Se les exhorte a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a los hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia, para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. La Iglesia rece por ellos, los anime, se presente como Madre Misericordiosa, y así los sostenga en la fe y en la esperanza. Vamos a continuar, pero aquí nomás un paréntesis muy rápido. Ahí también afirma Papa Juan Pablo II que la Iglesia es Madre Misericordiosa. Esta es la forma en que se expresa la misericordia. La misericordia no es justificación para estar pecando, que es lo que estamos, en fin, escuchando hoy en día. Continúa ya la parte final de la cita de esta exhortación apostólica. La Iglesia, no obstante, fundándose en la Sagrada Escritura, reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez. Son ellos los que no pueden ser admitidos, dado que su estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía. Hay además otro motivo pastoral. Si se admitieran estas personas a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a error y confusión acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. Actuando de este modo, la Iglesia profesa la propia fidelidad a Cristo y a su verdad, al mismo tiempo se comporta con espíritu materno hacia estos hijos suyos. La Iglesia está firmemente convencida de que también quienes se han alejado del mandato del Señor y viven en tal situación pueden obtener de Dios la gracia de la conversión y de la salvación, si perseveran en la oración, en la penitencia y en la caridad. Fin de cita. Hay mucho más que podamos decir, pero nomás traten de recordar estos cuatro documentos que mencioné, Satis Cognitum, Papa León XIII, y luego las dos encíclicas, cartas encíclicas sobre el matrimonio, Papa León XIII, Arcanum en latín, 1880, Papa Pío XI, 1930, Casti Connubii, la exhortación apostólica de Papa Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 1981. Realmente hay una gran diferencia entre estos documentos, esta enseñanza de la Iglesia, y lo que se acaba de publicar. Y no olvidemos lo que dije al principio, la importancia de nosotros responder, tratando de ser más fieles al mensaje de Dios y de la Virgen en Fátima. Y recordando esas palabras de Sor Lucía, de que la batalla final entre nuestro Señor y el reino de Satanás se tratará sobre el matrimonio y la familia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.